se ciernen oscuros nubarrones aparentemente sobre la economía. Vamos a profundizar la lectura.
Vamos a comprar todo con medio peso.
Análisis económico. Ernesto Matos, el economista del conurbano.
Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito.
En un contexto de inflación creciente, superando el 2% mensual, el gobierno que solo atina a pretender controlarla, de acuerdo a su discurso, con la cuestión, a través de la cuestión monetaria, las políticas del Banco Central, que no parecieran estar siendo muy efectivas. Hoy la tapa del cronista comercial daba cuenta de los reclamos de distintos sectores industriales. Y también algo que nos venía contando Ernesto Matos del Centro de Calabria de Estudios Escalabrini Ortiz acerca del retroceso del área sembrada, a lo cual hay que say que sumarle las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Esa es una parte del panorama. Ernesto, ¿cómo te va? Bienvenido.
Muy bien, Hugo, ¿cómo andan por ahí?
Bien, acá un poco preocupados, ¿no? Porque uno, a través de tantos años de este contacto periódico, semanal, ¿te acordás de, no sé, 2011, 2012, cuando arrancamos allá en la Radio de las Madres, en la 530, la Radio Madres de Plaza de Mayo, con Andrés Aciaín, bueno, con toda la muchachada del CESO? Bueno, uno algún rudimento de análisis ha adquirido. Y la verdad que está, no, hay cosas preocupantes en el panorama, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, digo, y cómo esto también de alguna manera impacta en los bolsillos de las familias, Ernesto.
Sí, está claro que la inflación o las variaciones mensuales están dando un nivel de inflación por lo menos por encima del 30%, lo cual ya es preocupante. Dado que toda la discusión que se está llevando adelante en términos de las paritarias, como es la docente, se quiere arrancar de un piso de 18, ¿no? 19, teniendo en cuenta que esta paritaria tiene en cuenta la inflación del año anterior, donde la inflación estaba al 40. Entonces, en este contexto tenemos una alta inflación, una fuerte entrada de importaciones. En el primer bimestre de 2017 ya tiene una caída o una amplitud mayor en el déficit comercial. Siempre asociamos el déficit comercial a la salida de ingresos porque las importaciones en ese caso están superando a las exportaciones. En el primer bimestre ya tenemos que 240 millones de dólares se fueron al exterior por la cantidad de importaciones que está realizando esta apertura económica, lo cual impacta de forma directa y concreta en la pequeña y mediana industria, y por otro lado los que comercian las mercancías con componentes importados tratan de vender esos productos y obviamente recuperar los márgenes perdidos, digamos, ¿no? Porque ya el informe de CAME muestra que hasta marzo también incluido hay una caída en la caída del consumo. Entonces tenemos un panorama de caída del consumo, mayores importaciones, menos ingresos genuinos por el comercio exterior y un endeudamiento que continúa. Si se cumplen las letras del Tesoro que se emitieron estos días, la deuda del 2017 podría incrementarse en 30 mil millones de dólares, lo cual es alarmante, ¿no? Porque no se está generando, así como se dice, trabajo genuino, no se están generando dólares genuinos. Cada dólar que está generando esta economía tienen un costo de interés que está sujeto a lo que decida el Banco Central norteamericano, como los que ya peinan canas saben la crisis de la deuda del 82-83.
Claro, claro.
Que es el peligro más inminente.
Claro. Y mientras tanto, estos brotes verdes de la economía que no terminan de llegar, si bien hay que ser honesto intelectualmente y decir que hay, se observa un leve repunte, según dicen, en los despachos de cemento y quizás en la actividad de la construcción, pero el panorama digo, con la tendencia a la baja de las cotizaciones de las commodities y las situaciones que ya no son completamente ajenas de otras economías, como vos señalabas, como China y de Estados Unidos, digo, tampoco parecen venir buenas noticias desde allende nuestros mares, podríamos decir.
Sí, el tema, Hugo, que, como se dice comúnmente, una mariposa no hace la primavera, una bolsa de cemento no hace a la reactivación de la economía, lamentablemente. Tenemos que decir, y muchos especialistas también están de acuerdo, la inversión pública puede traccionar una parte de la economía, pero lo esencial está en la inversión privada, digamos, ¿no? Que se monta sobre la obra pública generalmente. Por eso cuando vemos los datos del 2016, la inversión cayó un 5,5% del PBI. Esto muestra que la inversión privada está parada y hay que ver cuánto poder de tracción va a tener la obra pública, porque tendría que ser una obra pública descomunal.
Claro.
Esto todavía, obviamente, los meses que siguen vamos a ver los datos, pero la realidad es que con la obra pública no alcanza. Y más una obra pública si está financiada con endeudamiento, o es diferente si está financiada con organismos internacionales que te cobran un 1%, 2% de tasa de interés, que es lo que busca también el gobierno, ¿no? Acuerdos con el BID.
Entonces,
todavía, digamos, faltaría mucho para darle unos brotes. Me parece que estamos en un piso, y esperemos que este piso sea justamente el piso económico, y de acá en adelante comience una reactivación. Pero la verdad que está difícil, teniendo en cuenta los datos de consumo que todavía siguen dando la baja en marzo.
Mirá, reciencito nomás, el espacio que nos antecede en los días martes, en una reflexión sobre la economía, entrevistaba a Mercedes Marcó del Pont, que señalaba, a ver, ya te estoy diciendo el nombre del programa, Espacio Económico, Pedro Currópoli, el profesor Gerardo de Santis, Pedro Currópoli, Mercedes Marcó del Pont señalaba que mientras las tasas de interés, las LETE, las LEVAC y todo esto sean la herramienta con la cual el gobierno pretende controlar la inflación, ¿no?, poniendo como un atractivo para secar la plaza, como dicen, va a ser difícil que llegue inversión productiva. Y uno, digamos, lo entendía claramente. No sé tu opinión al respecto.
Sí, la realidad es que la inversión está llegando a cuentagotas, y lo que llega a veces va más a especulación. Hay todavía un freno en la economía que el gobierno trata de excusarse hablando del nivel de conflictividad que tienen hoy las organizaciones sociales y sindicales, que es producto de las medidas que se tomaron antes, y lo vimos el fin de semana. Me parece que el gobierno ahí todavía no le encuentra la vuelta a cómo reactivar esta economía. Por eso está tratando de buscar reinstalar el Ahora 12. Me parece que ese marcha atrás también tendría que ser una suerte de conferencia donde se explique por qué, por lo menos, se toma marcha atrás, y que obviamente no puede seguir confrontando con un sector del sindicalismo para imponer la idea que ellos tienen, que es salarios bajos, y con salarios bajos se va a reactivar la oferta industrial, y con reactivación de la oferta industrial tendríamos mejor bienestar. La realidad es que la economía siempre se tracciona por demanda, y la demanda son los asalariados. Ahí me parece que el gobierno está pifiando el análisis, así que este camino solamente va a conducir a seguir deprimiendo, o por lo menos mantenerlo en estos niveles de depresión. Hubo, si se confirma en el primer trimestre otra caída del PBI, estamos casi en una depresión económica. O sea, la provincia ya está, por los datos que veíamos la otra vez, ya está en recesión económica la provincia.
Sí.
Ya tiene un dato más, tenemos un changüí, un trimestre más, pero un trimestre más en la provincia van 5 trimestres consecutivos que podría estar con variables negativas. Me parece que también la provincia tiene que tener una alerta en esto y empezar a, bueno, a poner en andamiaje los acuerdos que necesitan con el sector privado y obviamente el acompañamiento que tiene que dar el Estado para que haya trabajo y obviamente se vuelva a motorizar la industria.
Estoy mirando acá, repasando la nota de opinión que ya está publicada en el portal web de la universidad, de la radio, mejor dicho. ¿Por qué decís, Ernesto, que China y Estados Unidos contribuyen a la inestabilidad financiera? Una nota de profundidad, de análisis económico comparativo, seguramente, pero ¿por qué decís que China y Estados Unidos contribuyen a la inestabilidad financiera?
Sí, los especialistas están discutiendo justamente el tema de que China tiene un ahorro nacional, para que ustedes tengan una idea, es el segundo PBI del mundo.
Ajá.
China tiene un ahorro nacional equivalente al 48% de su PBI. El segundo PBI del mundo,
sí.
Tiene, y el primero es Estados Unidos con un millón de millones.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Es el segundo de Estados Unidos. La segunda economía, su PBI, el 48% es ahorro nacional.
¿Qué quiere decir eso?
Que si del total de PBI, que puede estar rondando los 800 mil millones de dólares,
sí, sí.
El PBI de China, el 48% de eso, que serían unos 400 mil millones de dólares, que sería el PBI nuestro, eso significa el ahorro nacional que tiene China.
Uh-huh.
De ese ahorro nacional, el 50% es ahorro generado por las familias y los hogares,
uh-huh.
en general, y los individuos. El otra mitad son las corporaciones que están en China, más las empresas mixtas, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Lo que dice el autor es, este excedente de empresas va a presionar las regulaciones de la cuenta capital, que es el movimiento de capitales, y si eso llegara al sistema financiero, estamos hablando más de 200 mil millones de dólares que irían al sistema financiero, lo cual podría generar una burbuja especulativa. Ojo con, digamos, el gigante asiático, digo, porque si aporta esto a toda la economía, entraríamos en otra, crisis financiera motorizada por el lado de China. Lo cierto es, si uno quiere ver esto, si es real o no, el informe del Instituto Peterson de Economía Internacional confirma que entre 2006 y 2014 las empresas de los países emergentes, especialmente China, las cuatro principales corporaciones por sector económico, el que más terreno ha ganado es China, desplazando a la Unión Europea, desplazando levemente a Estados Unidos. Entonces, esto es lo que está empezando a preocupar. Tenemos un poderío industrial de China que está rompiendo la concentración industrial entre dos países, ¿no? Europa y Estados Unidos. China aparece rompiendo esa concentración industrial, lo cual, digamos, genera estos niveles de utilidades que dentro de la economía china se expresan en el ahorro. Entonces, hay que ver qué va a pasar con esa masa de excedentes que no sabemos a dónde va a ir o cómo lo va a regular el gobierno de China, ¿no? Porque
claro.
Eso tiene que ver con la regulación de la cuenta capital,
sí, sí.
Cosa que acá no tenemos. Acá no tenemos ya regulación de la cuenta capital. Por eso la pregunta final es, ¿cómo afectará esta inestabilidad financiera que están provocando Estados Unidos y China en su intercambio a los países de la región? Teniendo en cuenta que Argentina es uno de los países que no tiene control en la cuenta capital.
Claro.
Ahí está un poco puesta la preocupación.
Bueno, la seguimos la semana que viene, Ernesto. Abrazo grandote.
Saludos a todos, hasta luego, Hugo.
El licenciado Ernesto Matos, repasando los principales aspectos que nos llenan de preocupación respecto de la marcha de la economía. Nosotros nos estamos despidiendo.